Aquí hay Tormenta de Cerebros.
El italiano Giovanni Ponti, llamado Gio, o G, parece en italiano, fue conocido a nivel internacional a través de la revista Domus, que fundara en 1928, publicación que continúa activa y pujante hasta el día de hoy. Ya que además del soporte en papel, ofrece un completo y actualizado sitio web, colocándose como un referente de la diversidad cultural italiana en materia de arquitectura, design, como le dicen los italianos al diseño, así en italiano, en inglés, design, dicen, arte y comunicación. Esta revista fue un emprendimiento conjunto de Ponti y el publicista Gianni Masocchi, y es además un indicador de los múltiples intereses, capacidad emprendedora y energía que desplegó este italiano durante sus 88 años de vida, nacido en 1891 en Milán y activo durante gran parte del siglo XX. Podríamos decir que Ponti es una personalidad avasallante, extrovertida, dotado de una innata inteligencia interpersonal que le permitió motivar, participar y dirigir numerosísimos equipos de trabajo. Para los italianos cercanos al diseño, especialmente para la generación de mediados del siglo XX, Ponti es un auténtico maestro mediterráneo, fuente de inspiración y referente ineludible hasta el día de hoy. Su producción abarca desde edificios en altura, una mansión en Caracas, diseño de interiores institucionales como el de la Universidad de Padua, objetos de escala pequeña como motivos decorativos para piezas de cerámica, pavimentos, tapices, sin olvidar utilería para escenarios de teatro, ilustración de revistas, textos redactados por años en la revista Domus. Sus años de formación transcurren en la primera década del siglo XX. Egresa del Politécnico de Milán en 1920 a los 29 años de edad como arquitecto, institución donde ejerció además la enseñanza desde el año 1936 a 1961. Sus años de mayor actividad y producción corresponden básicamente a dos periodos. El inicial, posterior a su egreso, donde en especial tuvo una trayectoria como director artístico de la empresa de Richard Ginori, conectada a la iconografía del Novecento italiano. De esta etapa fue la intervención en el espacio interior de la Universidad de Padua, coincidiendo con la etapa del fascismo italiano. Y el segundo periodo, después de un impasse de la segunda posguerra, resurge recién en los años 50, coincidiendo con el Italian Style, como se llamó después, que aunaba la tradición del artesanato italiano con la industria, destacándose sobre todo su intervención en el diseño de mobiliario. Para ir cerrando esta síntesis inicial, solo dos pinceladas del legado y el valor patrimonial de este polifacético actor de la escena cultural italiana del siglo XX. Primero, en el edificio donde habitó y trabajó en la Villa Deza 49, funciona el archivo Gio Ponti, que se basa en materiales fotográficos del estudio de su mismo, digamos, de su persona, y es accesible físicamente y digitalmente por la web, además de que es súper completo. Y segundo, desde 1933 se ha realizado la Trienal de Milán, además de todo lo que hizo a impulsos, por supuesto, de Gio Ponti. Este tipo de héroes del diseño, que hoy intentamos revisar o revisitar, obviamente debería verse desde una mirada crítica para evitar caer tanto en la hagiografía como en la veneración, sabiendo y siendo conscientes de que lograr ese equilibrio a veces no es tan simple.
Muy bien, Roberto Lambagen, bien, gracias por esta reseña de Gio Ponti. Un tipo que, claro, quienes de alguna manera están metidos en el tema de arquitectura y sobre todo de diseño industrial, no es diseño industrial, porque es más que nada diseño de mobiliario, ¿no? Sobre todo eso. Lo conocen bien, ¿no? O han estudiado su influencia. Y uno encuentra en objetos que de pronto están todavía en las casas de las personas, formas que tienen que ver con su estilo, con su manera de diseñar. Y edificios también, edificios de apartamentos que de pronto...
La Torre Pirelli en Milán, que claro. ¿Te acordás que en facultad era un hito después de los 50 por la altura? En su momento fue la torre más alta, si la memoria no me falla, en Europa. Uh-huh. Y claro, por supuesto, él siempre... Viste que estas cosas del diseño y de la arquitectura, hay siempre un... como un emergente o una cabeza, pero bueno, es un equipo de trabajo. Que él
no,
se,
no, bueno,
que,
sí.
Que él lograba, obviamente, sabía estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sabía coordinar las personas.
Igual yo te diría, Roberto, me da la impresión de que los estudios de los años 50 no tienen nada que ver con los superestudios de ahora, ¿no? Un estudio, no sé, de Foster, que tiene 2.000 arquitectos, no creo que tuviera ese porte un estudio italiano de aquella época, ¿no? Aunque tuviera un equipo importante, ¿no? Me parece que tenía más peso la participación real del individuo más que la firma, ¿no? Me da esa impresión, capaz que me equivoco. Pero bueno, no sé, contanos más. Porque...
Sí, habría que volver al momento, digamos, de aquel, o sea, que está difícil de hacer esa investigación.
No, yo encuentro, yo veo fotos de los edificios que hizo, edificios de apartamentos, yo qué sé, y me parece que son edificios de Montevideo, de Positos, ¿viste? Algunos de ellos. Tiene algo ahí en algunos de sus casas. Donde él vivía, por ejemplo, en cierto momento, sí. Es un edificio que puede estar acá en Montevideo.
Claro, lo que pasa es que yo creo que eso va, hasta ahora entiendo por dónde lo estás considerando.
Sí.
Yo creo que va en que esta gente no era ese asunto del star system, como,
no, para nada.
Como hablamos de Gehry, ¿no? Cuando,
sí.
Claro, y no sé, diríamos hoy con palabras locales, mantenía un perfil bajo.
No era una estrella.
No era una estrella.
No era un star architect, como no. Dicen.
Y además supongo que tendría en eso que, no, eso es lo que yo dije recién de extrovertido, corre por mi cuenta, a mí me parece que alguien que hizo todo esto, me lo imagino estando...
No hay vuelta, sí, tiene que ser.
¿No? Me lo imagino... tomando una hora del día café y tomando otra hora algo más licoroso, sí. Y haciendo contactos y buscando. Y así fue como creo que consiguió la mayoría de los encargos. Uh-huh. O sea, creo que es un gran motivador de personas. A mí las dos cosas que en las etapas que me llaman poderosísimamente la atención es la habilidad que tuvo para hacer esa revista Domus. La revista Domus quiere decir casa, ¿no? La forma de habitar que tuvieron los romanos para los patricios, ¿no? Cuando la domus era en la parte urbana, la parte más consolidada, y la villa era en la parte más rural.
Claro, claro, la casa del balneario, digamos.
Ahí va.
La villa.
Y bueno, yo creo que hay un tema de como de olfato, de capacidad, diríamos hoy, manejaba el mercado intuitivamente. Uh-huh. Logra esa propuesta, él supuestamente, eso es otra cosa que no... Creo que está difícil de demostrar, porque no sé si firmaba todos los editoriales, pero él aparentemente, sobre todo en la primera época, estaba atrás de todo.
Uh-huh.
Escribía más bien siempre aforismos y reflexiones, que a veces a mí me cuestan, ¿no? Son difíciles de compartir, pero bueno, es una cuestión media poética.
Sí.
Pero bueno, era así. Y en ese momento logra además contactarse con este grupo que era el 900, que era como la contravanguardia frente al resto de la vanguardia europea. O sea,
uh-huh.
Aquella idea de rescatar esa tradición que Italia tenía del arte figurativo, del arte del Renacimiento. Y bueno, una de las críticas de arte que estaba atrás de eso era una de las amantes del Duce, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí está también, no sé cuán convencido estaría de la ideología o no, pero bueno, esa es una primera etapa. En esa etapa también, además de hacer la revista Dom, que sobrevive hasta ahora, hizo una que se llamaba Estilo, que duró prácticamente hasta la guerra.
Uh-huh.
De esa primera etapa es cuando, para mí, la obra más interesante, que claro, hay que, como siempre acá la comentamos con palabras, es una intervención que hace en donde estaría la parte del decanato y la administración académica de la Universidad de Padua.
Uh-huh.
Y yo creo que ahí se ve un poco el perfil de él.
¿Qué años eso?
Estamos hablando del 36, 30,
uh-huh.
Aprox.
¿Y cuándo es que, salió Domus?
Entonces, 28.
¿En él?
28. ¿No? Y siguió hasta el día de hoy.
No, no, claro, y además era, o sea, era, por lo menos en la época que yo estudiaba, en los años 80,
sí.
Era muy prestigioso.
Muy prestigioso,
¿no?
Sí.
Muy prestigioso.
Y bueno, y ahí es donde él digamos, creo que ahí aparece tiene la oportunidad de hacer esa especie de intervención total de lo que los digamos los alemanes llamaban la obra de arte total, que venía de Wagner y toda esa tradición que podía rastrear en la ópera, que siguió sin duda en la Bajos y eso. Pero él la tomaba más del lado de, bueno, tenemos que reformar este espacio, entonces generar frescos, esa pintura del fresco típica italiana, con una figuración, una iconografía digamos que uno la puede ver y coincide con la realidad, o sea, podríamos llamarlo realista. También hace una intervención muy interesante en los pavimentos, que es otra cosa que lo obsesionó mucho, las texturas. Y él decía más rescatar siempre la piedra, la textura natural. Y bueno, y entra y sale, porque la Domus aparentemente como que la fue cediendo, pero nunca la largó del todo. Y bueno, hoy en día la Domus es prácticamente un... Como vos decís, sigue siendo una, creo que debe ser más un referente web, pero si vos visitás el sitio web, es impresionante lo actualizado que está. Por supuesto, hay una parte que tenés que pagar, pero la información que tiene. Eso me parece que es un tema muy fuerte en él. Y lo segundo es cómo, después de ese resurgir, claro, imagino que habrá quedado un poco impregnado su imagen.
Por el tema del fascismo.
Sí, supongo
que... Lo que pasa es que el fascismo tuvo un vínculo raro con la arquitectura y el diseño, ¿no? Porque, digamos, mientras en otros lugares eso estaba asociado con una izquierda antifascista, digamos, el movimiento moderno y todo eso, en Italia hacían más o menos lo mismo desde el punto de vista formal e incluso del discurso social, de todo eso, de la vivienda y otras cosas. Pero promovidas por el gobierno de Mussolini, ¿no?
Sí, sí.
Es una cosa bastante... Es un caso muy peculiar el de Italia, ¿no?
Es un caso peculiar, sí. O sea, como que la actualización formal no se compadecía con lo que había sido la línea ideológica común de la vanguardia.
Por claro, sí. Porque uno piensa, ah, no, pero la arquitectura soviética, qué horrible, claro, eso representa bien aquella sociedad y todo, bueno... Y la fascista de Alemania, claro, sí, fíjate, más o menos como la soviética, o sea,
sí,
una
sí,
cosa
sí,
así,
sí.
Opresiva y todo. Y la italiana, ¿no? La italiana, bien distinto, ¿no? Es re interesante eso.
Es re interesante, sí. Bueno, de esa etapa, que creo que hoy, por supuesto, pasó mucho agua bajo el puente,
sí. Puedes
ir a Pado a ver la cuestión, no sé qué. Bueno, de ese momento fermental, yo creo que le abre todo ese espectro de intereses que logra reunirlo ahí en esa revista, que donde propone la Trienale, no sé qué. Y bueno, y el segundo momento es ese resurgir en los años 50 con una silla que es...
Con una silla.
Con una silla, una cosa picolina. Con una silla que se llama Superligera. Claro, es realmente...
Pero ella había hecho sillas antes.
Sí, había hecho sillas. Sí. Sí, sí, sí. Que además... En la, pues se sigue haciendo el diseño del año 57, lo fabricó de entrada Cassina. Ahí Cassina es uno de los grandes fabricantes de muebles, te muestra la habilidad que tiene para hacer ese maridaje entre el diseño, la parte de la talla de la madera, y además que tenga una empresa atrás que realmente sea de prestigio y la pueda, digamos, hacer todo el modelo de negocio. Yo creo que ese es Ponti, me parece su habilidad, ¿no? Y bueno, Y es una cosa que me llamó mucho la atención en el catálogo que está en la página hoy de Cassina. No sale muy barata la silla. Yo no sé por
no
acá.
Sale muy barata.
Sale 1.500 euros.
Ah, bueno.
La posta, ¿no?
Y es de madera.
Sí, es de madera de haya, ¿no? ¿Por qué es súper ligera? No, hay varias versiones de madera. Ahora vamos a hablar de la madera. Porque pesa 1,7. Kilos, que creo...
¿Vos ¿De madera?
Sí, imagínate.
Ah, la perinola.
A mí eso sé por qué se me ocurrió menos de 2 paquetes de arroz, ¿no? Vas a comprar...
No, claro, sí, sí.
O vas a comprar arroz y azúcar, si es que puedes comer azúcar y no.
Sí, sí.
¿No?
No, es tremendo.
Claro. Y la referencia que vos decís al diseño es que no conozco libro de diseño industrial que no tenga la foto, que supongo que debe estar muy estudiada, que él hizo un niño... O sea, obviamente tendría, imagínate una silla agarrada de una pata y con un piolín estaría agarrado del techo, supongo.
Claro, pero, o sea, sobre la silla en equilibrio en el índice del niño.
Exactamente, ¿no?
Mirá.
Ponele que vamos a creer que es así, pero si no estaría un piolín invisible, pero claro, es una foto icónica.
Y, mirá, no la vi, qué bueno.
No, entonces eso es el capo laboro, y en el sitio de Cassina le llaman el oggetto primo, ¿no? Que sería el objeto...
Original.
Original. Que después lo busqué y es un término de la teología. O sea, el Oggetto Primo es, para los creyentes, es Cristo. Es como la esencia
Claro, claro.
no sé, de algo que llamamos lo divino, de Dios. Es
Claro.
increíble, digo, el lugar que ocupa. O sea, no muchos diseñadores tienen ese.
No, no, está bien, tiene ese publicista.
Sí. No,
Sí.
y ese lugar que, porque se lo reconocieron, ¿verdad?
Claro. Sí.
Bueno, la silla se hace en fresno macizo, tiene una sección triangular, o sea, uno cree que las patas son o cuadradas
Sí,
o cilíndricas, en realidad es un triángulo casi equilátero, de los tres lados iguales, de 18 milímetros de lado.
Digamos, cada pata
Sí.
es un triángulo de 18 milímetros al lado,
Está.
claro, si la cortás.
Ahí está. Tuvo una gran habilidad también para resolver el enganche, que eso es lo que aparece. A mí me encantó el Giaponte Archives en inglés.
Claro, cuando uno dice sección triangular, aclarémosle a la gente que eso es cada, o sea, las patas,
Los
los
travesaños,
travesaños, todo eso,
los
pero en
parantes.
realidad la silla tiene un aspecto muy, muy rectangular y cuadrado, ¿no?
Es como, es muy simple la silla.
Muy simple, sí.
Es
El
una
asiento es
silla,
cuadrado.
el asiento es cuadrado, uno lo ve relativamente alta, tiene, por supuesto, los cuatro apoyos tradicionales, como suele suceder, las patas traseras continúan en el respaldo, y el respaldo se inclina cuando llega, digamos, un poco más del tercio, casi la mitad del apoyo de toda la espalda, un poco hacia atrás, que es lo que dice en aquella época, lo que dice hoy, pero ya lo decía en esa época, la ergonomía, o sea, acorde a una buena relación entre el cuerpo y quién se va a apoyar
¿Y
ahí.
el asiento qué es?
El
¿Eso
asiento
es tejido?
es
¿Es como
tejido,
una totora o algo así?
es una caña, un ratán, una caña de la India. Ese es
Bien.
el. Hoy en día también se vende acolchado y por supuesto las patas estas de fresno las podés comprar en madera original, las podés comprar, hay una versión en haya también. Y hay coloreadas, o sea, las patas pueden, hay una gama de colores que también combina con el tapizado, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que? Porque acá viene, es un diseñador consciente, o sea, Ponti no es ningún ingenuo. Él dice, porque esa es la parte del discurso que yo llamé los aforismos, son esas pequeñas sentencias que dice, que a contrapelo, se supone que es Ponti, pero palabras, ¿no? Auténticas, de las nuevas tecnologías y materiales, que obviamente era la impronta que tenía sin duda el diseño alemán, que había ya tenido el diseño norteamericano, que eran aquellos emergentes, cual Italia después de la Segunda Guerra
Claro.
Mundial tenía que, el famoso milagro italiano tenía que resurgir. Algunos de los productos transitaron por ahí, como es la Vespa, ¿no?
Claro.
Pero otros no. ¿Y este qué buscó él? Contra eso, un maridaje entre el design y el artesanado. Y el design es la palabra que usan los italianos para referirse justamente a ese valor incrementado del producto, porque digamos, la postura previa a hacerlo, o sea, es la prefiguración y después por todo el seguimiento. Y además acá hay el mismo criterio que hay para cualquier producto industrial, o sea, se hace todo, digamos, el bocetado, se hace, digamos, las pruebas, se hace un prototipo, se verifica y después se empieza a producir.
Claro.
Y
Y
hasta
bueno,
el.
ahí tenés que tener además unos carpinteros, por ejemplo, que trabajen con él, porque estas cosas tan finitas, unas secciones de las patas tan finas y todo lo demás, obviamente que necesitan un gran conocimiento de los materiales, del ensamblado, del encastrado, de todo eso, ¿no? Yo no lo puedo hacer un diseñador dibujando, lo tiene
No,
que hacer con alguien
exacto.
que, además de dibujarlo, tiene que hacerlo con alguien que sepa de
Bueno,
eso, ¿no?
y esa es, creo que es el aporte de eso que también coincide con Ponti, pero por eso que un momento yo decía antes, cuando leía esa introducción, que es el maestro del Renacimiento para los, o sea, haciendo la analogía, ¿no? De la modernidad del siglo XX para los italianos, sobre todo para las generaciones que vinieron después, los Mendini y todos esos. Porque claro, él hace justamente ese trabajo, no piensa como un arquitecto. Esto lo digo una buena porque los queremos, yo soy
Bueno, vos
arquitecto
sos
también, y por
arquitecto.
eso, pero bueno, tenemos que ser también lo suficientemente autocríticos, que es aquella casi obsesión que hay por el dibujo,
Claro, después que alguien lo
claro, por lo
resuelva.
dibujístico, y que generalmente nos quedemos muy satisfechos, viste, me incluyo, porque entregamos los geometrales, lo que la gente llama los planos, y ya está. No, Ponti, siendo arquitecto, se corre y va al taller y prueba y hace el proceso. Y con lo que vos dijiste, es ensayo y error. Y ese es el diseño, ese es el valor que creo que tiene él.
Claro.
Y además partió de tres premisas, que eso también es muy de la metodología del diseño. ¿Qué es lo que querés lograr? Entonces, eso también está bueno, en el sentido de bueno, lo que siempre es el número 3, lo simbólico, la simple, porque obviamente ahora vamos a ver de dónde viene este diseño, estable, que eso es bien importante, porque ahí tiene mucho que ver con. La estabilidad es un valor digamos, de la física aplicada, que las cosas no se caigan y que no se deformen, y ligera, liviana. Eso creo que es el plus que.
Y creo que la gente después de la guerra muy gorda no estaba, porque no sé ahora,
No se me había ocurrido, pero está
no
buena,
sé qué
sí.
pasa ahora con eso. Pero Roberto, yo simple, estable y liviana.
Y libre, sí.
Dejemos esto para abundar a la vuelta de la pausa, porque ya ha llegado la hora de hacerlo. A la vuelta seguimos charlando de Joe Ponti con Roberto Lambagen.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.